escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango, Guadalajara; Guerrero, La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los arcontes son seres etéricos con la capacidad de tomar la forma de cualquier ser o entidad que usa nuestra energía para su propio beneficio. Se alimentan de la energía mental que emana del ser humano cuando se encuentra en estados alterados de conciencia, causados por emociones negativas como el dolor, angustia, miedo. Hoy vamos a hablar de los arcontes, entidades del bajo astral que se alimentan de nuestro miedo.
Los arcontes, ¿cuántas veces hemos hablado de ellos sin saber que tienen un nombre, sí? Arcontes, lo vamos a platicar.
Y queremos relatos y experiencias. Ya está aquí con nosotros en la línea José Luis, desde Tecámac, en el Estado de México. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nachito. Nachito, ¿verdad?
Sí, amigo, sí, claro. Gracias, saludos.
Saludos y qué gusto estar aquí contigo platicando, porque además nos quieres contar un relato.
Sí, bueno, miren, les quiero contar un relato que está muy... pues muy raro, en referencia a todo lo que he escuchado. Yo también soy muy asiduo a La Mano Peluda, también desde que estaba el señor Juan Ramón Sáenz.
Y paz descanse, sí.
Pero el relato que yo les voy a contar fue un accidente que yo tuve. Yo trabajaba en el Aurrera, soy guardia de seguridad, trabajaba en el Aurrera, no sé si lo ubican en el Estado de México, es en el área de Gallineros, junto por Ojo de Agua.
Okay.
Yo me salía de trabajar y me venía en mi bicicleta. Para no hacerse la larga, tuve un accidente, me avienta un carro y llego al hospital. cuando yo llego al hospital, pues no tenía conciencia. O sea, yo recuerdo nada más que me levantó la ambulancia y de ahí ya no recuerdo más. Mi primer recuerdo posterior a que tengo el accidente, me llevan al hospital de la clínica de Seguro Social, el que está en bueno, acá por Plaza Aragón.
Okay.
Yo recuerdo, bueno, lo que me dicen la doctora y todos, que yo estaba en coma. Yo recuerdo haber escuchado a todos, o sea, de hecho, escuchaba cuando llegaba la doctora y me tocaba, estaba con gente pasante, y decía, este señor lo atropellaron. Yo llegué con un diagnóstico de estallamiento de vísceras. Entonces, pues estaba muy mal, pero yo escuchaba todo. Según yo estaba dormido y tenía mucho sueño. A mí lo único que no me dejó trascender o morir, y ya ubicándolo ya en tiempo y todo esto, fue que estaba en la parte esta que le ponen a uno en el corazón, sí. el electro. Yo nada más oía eso. Yo tenía ganas de dormir, pero no me dejaba eso, y escuchaba gritos, lamentos, todo eso. En eso yo me veo fuera de mi cuerpo, veo mi cama y me veo yo, pero junto de mí, hacia mi lado izquierdo, habían otras dos personas masculinos. En este caso era un señor, ya como de unos, en este caso yo le estoy diciendo que yo tenía, eso fue hace como 6 años, un señor ya grande, y un muchacho en la siguiente cama. Yo me veo fuera de mi cuerpo, y la clásica que veo en la cama, me veo yo y veo dos personas más. Aquí lo raro es que habían estas dos personas flotando, por decirlo de alguna forma, igual que yo. El señor que estaba junto de mí se llamaba también José, y había otro muchacho que no me dijo su nombre, pero platicamos fuera de nuestros cuerpos. Yo les estaba diciendo, yo no sé qué estoy haciendo aquí. El señor que estaba junto de mí, que se llamaba José, me decía, yo estoy muy cansado, yo ya me quiero ir a descansar. Y el muchacho que estaba posteriormente, tendría unos 22 años, empezó a comentarnos, es que yo, me balearon, me dieron 5 balazos, íbamos en una moto con mi hermano, nos la quisieron quitar, a mi hermano lo balearon y a mí me dieron 5 balazos. O sea, estábamos platicando fuera de nuestros cuerpos, como quien dice.
Oye, José Luis, ya, a la hora que se comunicaban, ¿lo hacían a través de hablar o de la mente?
No, bueno, yo los veía así como yo, tipo como sueño. Yo me veía como sueño, pero los volteaba a ver, y los veía igual que yo, como flotando, como si fuéramos tipo fantasma, para que me entiendan.
Sí.
Y estábamos comunicándonos. El señor nos decía, el señor José, que ya después me enteré que tenía diabetes, tenía un coma diabético, y él fallece. El otro chico, su hermano, él estaba preocupado porque a él le habían dado 5 balazos, y a su hermano también le habían baleado, le habían quitado la moto y se lo habían llevado a otro hospital. Entonces dice, yo quiero saber de mi hermano. En eso regreso yo a mi cuerpo y empiezo a escuchar lo que les decía del electro, y lamentos y gente que se quejaba, una señora que pedía la ayuda de su hija. Entonces yo me quedaba así como que déjenme dormir, me sentía muy cansado.
Sí.
Ya posteriormente escucho a la doctora que incluso me tocaban el estómago y lo tenía yo duro. Empezaban a decir, este señor lo atropellaron, llegó aquí con estallamiento de vísceras, iba en una bicicleta, y la México Pachuca lo atropellan. Posteriormente yo me quiero dormir y me veo en la clásica que estoy en un lugar como un jardín, a las 12 del día, y veía mucha gente enfrente de mí, como cuando se van a tomar una foto para cuando se recibe. Pero era mucha gente que yo veía, y junto de mí, a mi lado izquierdo, veía una persona más o menos de mi estatura, ya grande, porque no volteé a verlo, lo veía de reojo. Y era un señor moreno, de un sombrero, como tipo campesino. Ya después ubiqué quién era, es un tío abuelo. Y él me decía, esta es toda tu familia que ya nació, y la que todavía no nace. Y en la parte de hasta adelante veía varios niños. Yo tengo 2 hijos, y mi hijo, el más grande, ya fue papá. Pues yo vi a mis nietos ahí. era mi nieto el grandecito y mi nieta la chiquita. Entonces,
oye, José Luis, hijo, pero para ese entonces todavía no nacían.
No nacían los nietos, pero yo ya tenía mis hijos y mis hijos todavía pues estaban chicos, no estaban muy grandes. Mi hijo tendría como unos 17 años, a su hijo lo tuvo como a los 22 años. Entonces yo no sabía nada de eso y entonces de ahí me empezaron a pasar cosas, pero muy, muy chistosas. Todo lo que he comentado yo lo he en cierta forma vivido, pero diferente. En primero lo que les decía, ¿no? Que veía a estas personas igual que yo fuera de nuestros cuerpos.
Sí.
Y posteriormente este señor resulta que es un tío abuelo y resulta que posteriormente yo me entero que es mi guía. También ahí hay otra cosa bien chistosa. A raíz de eso, bueno, ya pasa eso que les digo, yo veo a toda esa gente y yo la verdad sí empecé a tener mucho miedo porque empecé a sentir un frío, lo que experimentamos como tal que se llama muerte.
Ajá.
Digo, yo respeto a la gente que adora la Santa Muerte, pero eso, lo que yo experimenté fue un frío fuerte.
Ajá.
Y tenía miedo y sí me encomendé a Dios y sí le dije, Dios mío, nada más déjame, me despido de mi familia y si quieres llévame. Yo despierto y ya están familiares, ya despierto al cuarto día, estuve dos días en coma.
Sí.
Entonces despierto al cuarto día y ya me empiezo a recuperar, pero cuando me empiezo a recuperar empiezo a escuchar y a ver cosas. No,
José Luis, permíteme, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar contigo porque está muy interesante tu relato. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Súper interesante el relato que nos está comentando José Luis, que además él por su trabajo ha vivido muchas situaciones sobrenaturales, pero esta en específico, experiencia cercana a la muerte, todo lo que hemos escuchado en muchos años a través de experiencias similares, y hoy, José Luis, contigo, resulta que cuando ya regresas a tu cuerpo, empiezas a escuchar muchos ruidos.
Sí, obviamente yo salgo muy lastimado de mi cuerpo. Yo tuve muchos meses de recuperación, pero yo cuando dormía, pero ya cuando salgo, regresando a lo del hospital, me entero posterior por una de las enfermeras que nos atendía, le digo, oiga, y el señor José, y se me queda viendo el que estaba junto a mí al lado izquierdo. Me dice, no, padre, ya se lo llevaron. Le digo, no, es que él me dijo que estaba muy cansado. Le digo, y el muchacho de los 5 balazos se me queda viendo. Y me dice, no, ya también se lo llevaba, pero como que me daba largas. Y luego le decía, oigan, las personas que se quejaban. Dice, no, de aquel lado estaba unas señoras, pero así. Entonces no me dio una respuesta concisa. Ya posteriormente llega otra enfermera y me dice, no, el señor José falleció el día de ayer. O sea, yo estuve 2 días. El segundo día que yo estuve en coma, fallece el señor José. Y al otro muchacho del que le dieron los 5 balazos, lo raro de esto es que nos explicó a detalle cómo lo habían asaltado y cómo había pasado todo eso. Él sí se había salvado, pero su hermano no. Entonces eso es lo que yo me enteré posteriormente. Y del otro lado había también gente que estaba en coma como yo. Que eran las voces que yo escuchaba y los lamentos de una señora que yo escuchaba que le llamaba, que pedía que le hablaran a su hija, que ya estaba muy mal. Pero entonces yo lo que ya deduje después, que estando en coma, oyes a los demás que están en coma, o oyes y ves cosas que no son físicas, le quiero llamar ahora ya físicas, que no son físicas. Entonces, ya posteriormente de que yo salgo, pues empiezo a recuperarme, pero según yo tenía pesadillas, me sentía mal, porque escuchaba mordidos o en la espalda, como si me hubieran arañado, o deditos o manitas, así marcas en mi cuerpo. entonces empiezo a escuchar gente. Entonces, en una de esas, ya trabajando posteriormente, estaba en Vallejo como guardia, y se me acerca una persona, que estábamos acomodando los trailers, se me acerca una persona y me dice, ¿me puedes ayudar? Le digo, sí, permítame, jefe. Ya acomodo el trailer y me meto hacia donde está una compañera, y la empresa se dedicaba a la papelería, a las hojas bond, les comento, oiga, un señor así tal tal, le di la descripción, me dice, a ver, y se empezaron a reír, yo pensé que me estaban cotorreando. Le digo, un señor así de lentes, camisa de cuadros, pantalón de mezclilla, como así más o menos. Y me dice, no, es que ese señor tiene un año que se murió aquí, era un trailero. Y así estuve, en serio, yo hasta ya me iba a meter a un psiquiátrico porque escuchaba voces, veía gente, y hasta la fecha veo gente. He tenido, le llaman ya después, porque yo me estuve documentando, sí. Le llaman leer a las personas. Entonces mucha gente, incluso vecinos, familiares de vecinos se me acercaron para que yo les diera un mensaje. Incluso uno de los que me acuerdo mucho, a un niño de 12 años, que no sabía, el niño le habían dicho que su mamá se había ido, sí. Pero no le habían dicho que había muerto. Entonces me llaman a mí y hago contacto con la mamá del niño y le dice exactamente varias cosas que yo no pude haber sabido. Yo no conocía a la familia y así muchas, muchas, muchas cosas que me han pasado hasta la fecha. Hasta la fecha, incluso pues son muchas, muchas que les podría decir, no sé si se pueda que les comente algunas, pero exactamente esa fue la que a mí me marcó, y esta tiene un antecedente, porque yo estando laborando en esa horrera que le llaman de gallineros, empecé a ver cosas ahí antes de mi accidente, y mi accidente se deriva por no haber ayudado a alguien que no estaba vivo y que me pidió ayuda.
Ajá, okay. Es que mira, en un momento entendí que a partir de este accidente, de la vivencia que tuviste, de la experiencia cercana a la muerte, es que se te desarrolló esta posibilidad. Pero dices que incluso antes del accidente,
de antes,
tú podías ver.
De antes yo ya las veía, ya tenía experiencias, pero pues como dicen muchos que hablan, pues le tratamos de dar la lógica a todo, pero pues obviamente no hay lógica. Y lo que yo pues ya más o menos documentándome y todo eso, todos podemos hacer y tenemos la capacidad de poder incluso mentalmente comunicarnos con gente, pero no tenemos la habilidad para desarrollarlo. Entre los dos óvulos del cerebro tenemos una glándula que se llama la pituital. Esa glándula es la que podría ser, lo manejo así como si fuera el wifi, para podernos comunicar a otras, con ángeles incluso, o a otras dimensiones, incluso también demonios.
¿Te refieres a la glándula pineal, amigo?
Pineal, perdón, dije pituitaria, ¿verdad? Pineal, perdón, sí, esa glándula es la que de alguna forma, y tengo, por ejemplo, experiencias también con mi esposa. Mi esposa era muy, ¿cómo le dicen? Muy no creyente en esto.
Escéptica.
Muy incrédula, escéptica, y me han pasado cosas que incluso ella ya ha visto a gente que no está viva o no está en eso.
Oye, José Luis, antes de que avancemos, dices que el accidente se causó más bien a ti por no ayudar a alguien, ajá, a una presencia que te estaba pidiendo ayuda.
Sí.
¿Por qué lo crees?
No sé si tenga tiempo, se las cuento, que y esto va derivado. Le digo que primero fue esto que les voy a contar ahorita, posteriormente el accidente que yo tengo derivado a no ayudar a la persona que me había solicitado esa ayuda.
A ver, ¿por qué fue esto?
Bueno, yo trabajando en el Aurrera de Gallineros, bueno, no lo ubican ustedes, lo pueden ver por Face, es una tienda Aurrera, está un deli, y en medio está en L, hay una capillita. Esa capillita era una historia. La México Pachuca, desde hace mucho tiempo, pues digo, era paso de gente. Había un señor que pues tenía todas esas tierras, era un campesino que tenía las tierras y empezó a generar dinero, se hizo rico. Se muere el señor, pero su familia, como muchas de las veces pasa, se empiezan a pelear la herencia. Él, el señor, ya documentándome después, resulta que el señor le deja todo, bueno, toda la situación de fortuna a su ahijado, más bien ahijado sobrino. Para no hacerse las largas, y estando yo en ese lugar, estaba como guardia y teníamos que hacer rondines. Yo tenía dos perros y en esa capillita yo primero empecé a ver unos monjes ahí. A las 3 de la mañana salían unos 5 monjes, están rejados de ahí, y salían y se metían. Yo no sabía qué era eso. Hasta el 12 de diciembre de ese año, le estoy hablando del 2015-2014, me entero que hacen una misa ahí por el Día de la Virgen, y esa capillita está destinada a la Virgen de Guadalupe. Para no hacerse la larga, pues yo siempre pasaba por ahí y tenía dos perritos de la calle que estaban ahí junto a mí, se les daba de comer y me acompañaban. Y siempre que pasábamos por ahí empezaban a ladrar, pero yo cada vez que pasaba olía a rosas o como al huele de noche esa planta, pero no había ninguna planta de esas. En una de esas, pues,
José Luis,
la película del escapulario. Bueno, en esa película hay una escena, y me acuerdo mucho, porque esta persona que va en caballo, hay un ahorcado y le dice, bájame, pero se lo dice con una voz muy escalofriante, y a mí, en referencia a eso, esta persona, yo escucho a alguien que me dice, ayúdame. Voy haciendo mi recorrido y me dio mucho miedo porque hasta me puse chinito y me seguí, no hice caso, pero los perros ladraban hacia la reja. Cuando regreso, me vuelve a decir, volteo y es una persona, se identificó, me dijo su nombre, digo, por cuestiones, no se los comento, pero me dio su nombre, me dio todo, me dijo, ayúdame. Le dije, ¿qué es lo que quieres? Ya no me dijo nada. Me voy a mi casa, le comento a mi esposa y me dijo, pues pregúntale otra vez si se te aparece o si se te vuelve a decir, pues dile. Pues al siguiente turno le pregunto y me empieza a comentar eso, que precisamente no quiere porque les hacían cada día 12 de mes una misa al señor, a hordas de este señor, que era el patriarca de todos ellos, y era gente, mucha gente que iba ahí a celebrar la muerte del señor cada día 12 de mes. Él no quería que le dieran ya misas, sino que no peleara a su familia. Entonces, pues yo dije, ¿cómo le voy a decir a esta gente? Porque eran gente de campo, pero traían buenas camionetas, y yo un guardia, pues dije, no se le voy a decir. Me quedé con eso y abren la capillita, sí. Y tengo un sueño ahí también bien chistoso, porque yo sueño que yo soy médico y se acerca tres personas, mujeres, y me traen a una enferma, una señora de trenza, y la voy a atender yo en mi sueño, y me dice, no, mejor atienda a mi marido que murió de una embolia. Y también me empieza a dar datos de esta persona que me pidió el favor, vamos a ponerlo así. Y ese día que voy a la capillita el día 12, pues veo a la señora, pero la señora exactamente como yo la vi, la señora que me dijo que ayudaran a su esposo, la vi exactamente. Cuando yo la veo en mis sueños, es una señora pues de campo, de tez blanca, de unos 50-60 años, con unas trenzas como se usaba antes, ¿no? Las personas, con dos trenzas, pues así la veo físicamente, pero en una silla de ruedas.
José Luis, entonces, aquí nos vamos a quedar, ya sabes que las pausas no las podemos interrumpir, permítenos y regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Después de estar escuchando esta parte ya de los relatos de José Luis, nos vamos metiendo en cada una de las escenas y realmente nos parece una información impresionante el hecho de poder tener ese contacto con el más allá.
Claro, ¿estás ahí, amigo?
Sí, sí, estoy aquí.
Perfecto. ¿Y luego qué pasó entonces, amigo?
Bueno, pues están, yo llego a la capillita pues para saber, y la abren y empiezan a llegar y veo a la señora, pero la traen las tres personas que eran mujeres y que llegan en mi sueño, sí. La traen, pero a ella en una silla de ruedas.
Sí.
Entonces yo me quedé pues pasmado. En eso volteo a ver a la señora y la señora me voltea a ver a mí, uh-huh. Y se sorprende, pero ella tenía una embolia y no podía hablar. La llevaban en silla de ruedas. Entonces de ahí yo me quedé frío, porque yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe y estaba viendo la misa. Es una capillita muy chiquita, llevaron mariachis, o sea, muy bonita la, uh-huh. La misa, pero cuando ve a la señora, pues yo me saqué de onda y hasta se me bajó la presión y dije, ¿qué hago? Uh-huh. Pero algo me dijo, quédate ahí. Y exactamente cuando acaba la misa se empiezan a pelear entre familias. Empieza a hablar el sobrino ahijado, que tenía pues ahora sí que todas las tierras, porque es dueño de toda esa área, uh-huh. Pasándola a México Pachuca. No sé si saben, hay un convento de monjas de hace mucho tiempo, uh-huh. También es dueño, y este señor patrocinaba ese convento, y ahí a donde está la tienda de Aurrera, ahora de Gallineros, antes sí. Era un monasterio. Ahí es donde sí. Yo ya más o menos viendo todo eso me entero, porque es que yo veía a los cinco monjes, uh-huh. Y con varios taxistas que están ahí, porque hay un sitio de taxis, una vez platicando comentaron también eso, que ahí era un monasterio y que por el otro lado de la México Pachuca y de la alterna donde sería ahora la estación de Ojo de Agua del Mexibus, sí. Por ahí también se ven muchos esos monjes. Entonces yo uh-huh. Me quedo así y vengo y le digo a mi esposa.
O sea, fuiste atando cabos, ¿no?
¿Perdón?
Fuiste
sí,
atando
cabos, sí, ajá. O sea, de alguna forma fui sacando información de aquí, sí. Información de allá, sí. Información de acá, y el señor, cuando regreso, me estoy durmiendo, como trabajaba toda la noche, venía, me dormía, uh-huh. Pues el señor me empezaban a tirar cosas aquí en la casa, mi esposa decía, oye, ¿qué? Y yo dormido le decía a mi esposa, no te preocupes, es el señor, de apellido Negrete. Se apellidaba el señor Negrete. Entonces vuelvo al tercer turno a hacer el recorrido, pero mi compañero se enferma y traen a otra persona que era sí. Adorador de la Santa Muerte, y me dice al siguiente día, dice, ¿sabes qué? Yo ya no vuelvo a venir aquí. Le digo, ¿por qué? Dice, no, es que traía un cristiano, o sea, él le dice así, bueno, una persona atrás, dice, toda la noche me estuvo fregue, dice, yo le dije a mi niña blanca que me lo quitara, pero yo no vuelvo aquí, dice, me estuvo molestando. Uh-huh. Y varias personas de ahí que laboran, como es un estacionamiento, hay personal que atiende las salidas del estacionamiento, en esa área se huele mucho a rosas, uh-huh. O a huele de noche, no sé, un aroma muy dulce,
uh-huh. Entonces, floral, ¿no?
Fui atando todos sí. Esos cabos y entonces me quedé con eso. Ese día pues yo dije, pues bueno, le voy a decir a mi esposa, no le voy a decir. Y dije, no, mejor yo no quiero meterme en nada, porque esto me dio miedo, la verdad.
Sí.
Dije, no, y voy saliendo en la bicicleta y me agarra una camioneta y me avienta, y es cuando me llevan al hospital, que les digo. Entonces, derivado de eso, yo ya lo vi así, como no le ayudé, de alguna forma, pues no sé, quiero suponer que hubo una repercusión, porque yo ya no, él se me aparecía, me hablaba físicamente, hay algunos que los veo, hay otros que no, nada más lo siento, pero este señor sí estuvo insistiéndome mucho. Y a raíz de que salgo de mi accidente, entonces sí. Después de que me empiezo a recuperar, porque les digo que yo sentía que me volvía loco, pero yo pensaba otra cosa, o sea, siempre le buscamos la lógica,
sí.
Entonces yo pensé que era algo lógico lo que me estaba pasando, que yo estaba mal de mi cabeza, pero no. Poco a poco fui viendo que no es esto. Tenemos gente que nos cuida, ángeles, gente que viene por nosotros, incluso con mi suegra lo pude corroborar, uh-huh. A gente que les leía, yo empezaba, cuando empezaba a sentir al espíritu, a la gente, uh-huh. A mí se me borra la memoria y empiezo a hablar y a decir... cuando voy a hacer esto, porque yo he hecho muchas, le llamamos nosotros leer a la gente o ayudar a la gente, con mi esposa es la que luego me acompaña a hacer todo esto, y he leído a aproximadamente a 250 personas más o menos, uh-huh. O ayudado a ciertas personas, a muchas personas, incluso aquí a una vecina, su mamá la creman cuando muere, y entonces yo no sabía eso y la sueño, porque también mucho de lo que me pasa, también me pasa en sueños, y le digo que la señora no quiere estar aquí, o sea que sus cenizas quiere, y me enseña un árbol, un pino grandísimo, yo no sabía en dónde, y me dice no, es que en donde, de donde ella era, cerca de su casa hay un árbol que ella lo plantó desde chiquita, y la señora muere de 80, casi 80 años, y quería que sus cenizas las pusieran junto de ese árbol, y así infinidad de historias, bien Nachito, que les quisiera contar, por eso es que me atreví por el WhatsApp a comentarles
muchas gracias,
cómo podían decir todas esas historias, porque le digo que yo he tenido experiencias muy muy fuertes, incluso de platicar con gente física, gente en este caso, un caso tengo de una persona que ya había muerto y que físicamente la veo y interactúo con ella, incluso platico y me da su INE, no sé si les pueda comentar también ese.
Ok, amigo, ¿de una vez?
Bueno, miren, ya después de que yo salgo de trabajar de eso, entro a una empresa, no voy a decir el nombre, pero es con la S y es con el color morado.
Sí.
Departamental de ropa. Uh-huh. Yo trabajaba en el área de seguros, donde entregan las tarjetas, las tarjetas de crédito de esa empresa, uh-huh. O de esa tienda departamental, y en esa tarjeta te dan un seguro de vida. Uh-huh. Ahorita con lo de la pandemia, en el 2020, tuve una experiencia bien fuerte, porque ya ve que con lo de la pandemia murió mucha gente de COVID.
Sí.
En ese mes tuvimos 8 casos de defunciones, nosotros le llamábamos siniestros. Uh-huh. Un día de estos, para ser exacto, fue el 12 de febrero del 2020. Estábamos en el área de crédito y yo en el área de seguro, está junto, o sea, están las máquinas juntos y estábamos atendiendo a la gente.
Sí.
Llega un señor, como de unos 46 años, unos 70 de estatura, me acuerdo perfectamente bien, porque si recuerdan, estaba muy estricto.
¿Muy qué?
Guardar la distancia, echarse uh-huh. gel. Sí. Este señor llega y estoy en el escritorio y me dice, por favor, quiero saber de mi seguro, si está activo. Y yo lo vi sin cubrebocas, le digo, caballero, hay que ponerse cubrebocas. Me dice, sí, pero no sea malito, deme la información. Le digo, siéntese, y le digo, ¿me permitiría su INE? Y me dice, sí, lo saca de su cartera, me lo da, checo los datos, le digo, bueno, pues usted tiene este plan, así está todo correcto y está bien. Oiga, pero ¿por cuánto tengo asegurado? Ya le di la cantidad. Me dice, que muchísimas gracias, dice, porque estaba preocupado, porque no sabía si estaba activo mi seguro. Le digo, sí, señor, pues estamos para servirle, cualquier cosa, pues estamos aquí para atenderle. Y se retira el señor.
Uh-huh.
Eso fue el 12 de febrero. El 15, más o menos 16, llega una señora y me dice, pues vengo a reportar una muerte, un siniestro.
Uh-huh.
Me entrega su INE de la señora, porque es lo que se les pide, y me entrega el INE del caballero. Pues cuando veo al caballero, uh-huh. Pues me quedo así, le digo,
lo reconociste.
Vino hace 3-2 días y lo atendí, y dije, no, no puede ser posible. Le digo, sí, vino, le digo, incluso le di su estatus de su seguro y todo. Dice, no puede ser posible porque murió el 12 de enero. Hace un mes más o menos. Y yo me quedo así, le digo, no, es que estaba aquí, le digo, incluso uh-huh. vino y les di la descripción. El señor llevaba una camiseta negra, una casaca tipo militar, una chamarra de esas que le llaman casaca,
sí,
un pantalón de mezclilla, y el señor, también lo que se omití decirles, no se quiso sentar. El señor todo el tiempo estuvo parado, y nosotros pues teníamos protección para lo del COVID, una mica,
¿sí?
Y el señor nunca se sentó. Entonces yo me quedo así, le digo, no puede ser posible. Ya cuando les digo, porque iba con su hijo de 16 años, y les digo, este señor vino, y es que era muy peculiar su forma de ser de él, porque tenía ojeras, tenía pelo cano, no se quiso sentar, no llevaba cubrebocas. Entonces todo eso fue el que yo lo recordara.
Wow.
Y me dice, no, es que murió en el hospital. Ya cuando les empiezo a decir y a describirles la ropa que llevaban, pues también se quedan así, no me diga eso, señor. Y se pone a llorar la señora y el muchacho, pues también así. Yo me saqué más de onda.
Pues
y
sí,
estaba un compañero junto de mí y también se sacó de onda, porque cuando viene esta persona...
Oye, José Luis, dame un segundito. Ahí le paramos, ¿no? Cuando llegó la persona, vamos a la pausa.
Y regresamos al Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Cuando tenemos miedo, y especialmente cuando hay un grupo numeroso de personas que tienen esta misma sensación, crea una abundancia de energía de miedo de la que se alimentan estos seres que se llaman los arcontes.
Ok, ahorita lo platicamos. Tenemos en la línea a José Luis. Así que tú identificaste al señor, reconociste el nombre, reconociste la fotografía, reconociste todo.
No, y lo peor de todo es que me dan el INE que el señor me había dado.
Correcto.
Que era su INE.
Sí.
Entonces, físicamente yo recibí el INE, físicamente yo vi al señor, físicamente estaba ahí. Y lo curioso es que dices, bueno, a lo mejor lo pude haber visto yo. No, también lo vi un compañero, porque pues teníamos una distancia de 1.5 metros que nos estaban marcando lateralmente en la barra de atención al público.
Sí.
Este compañero, lo curioso es que sí se ha recordado, porque este fue un día que va esta persona como a las 10 de la mañana. A esa hora, con martes, no hay mucha gente que va a hacer algún trámite. Entonces, mi compañero también lo vio. Entonces, cuando se pone a llorar la señora, ya le digo, pues bueno, vamos a ver. Y yo bien nervioso, sacado pues de onda, porque sí me puse muy nervioso y me empecé a poner chinito.
Sí.
Entonces ya le empecé a comentar, le recepcioné toda la documentación, le faltó algo, me dice, bueno, voy a regresar. Se van y me dice mi compañero, ¿qué pasó? José Luis, ya le dije el comentario, le digo, ¿te acuerdas el señor que no traía el cubrebocas que le dije? Dice, sí. Le digo, ¿qué crees? Que me dicen que tiene un mes que murió. Y se queda así, no puede ser posible, tiene, te entregó los papeles, ¿no? Estaba, porque cuando llegó él y yo estábamos platicando.
Sí.
Entonces, sí lo recordaba también él, entonces yo dije, no, estoy loco. Entonces, ahí es donde me quedé así, y no queda ahí, porque posteriormente viene la señora a cubrir ya todo lo que le había faltado para hacer pagadero el siniestro, pero viene con la cuñada. La hermana del difunto, y me dice, es que no me creen, señor, lo que usted me dijo. Y ya le dije a la señora todo lo demás, y me dice, no, es que no puede ser posible. Dice, ¿por qué él murió en el hospital? Sí, le digo, pero tiene 3 días que vino, este caso ya eran como 5 días que había, había venido, le digo, y pues yo lo vi, le digo, yo también no lo creo, o sea, no, me busca uno la parte lógica, siempre que me ha pasado todo esto, Yelita y Nachito, siempre le buscamos la lógica, y siempre se la trato de agotar toda la lógica, precisamente para no checar que fuera algo diferente, pero sí, pues así me ha pasado, y no hay lógica para esto.
No, claro que no, amigo. Lo que a mí me queda claro es que después de esa experiencia cercana a la muerte que tuviste, tu vida se transformó, tu vida cambió, te convertiste en una persona con una gran capacidad que no tenías, y después de ese incidente comenzaste a darte cuenta que las cosas estaban un tanto raras, ya que En términos de parapsicología, tú estabas sirviendo como médium.
De hecho, he tenido sueños. Mi suegra también ya murió y en sueños se me presenta y me ha comentado varias cosas. Incluso cuando muere ella, yo estoy de guardia en otro lugar y se me empiezan a apagar las luces. Estaba en un condominio y en la parte de estacionamiento, cuando entran los carros, se prende por sensor las luces, y esa noche que me anuncian, porque estaba en servicio, la muerte de mi suegra, empiezan a prenderse y apagarse las luces, que también les voy a contar eso después. También el aura, que le llamamos, también la puedo ver en las personas.
¿En todas las personas o solo en algunas?
No todas, incluso los animales tienen aura.
Sí. Ok, pero a ver, dime una cosa, hablando de las personas, no de los animales. ¿Tú de qué color les ves el aura?
Es que es dependiendo. Muchas de las veces la gente, por ejemplo, los niños tienen su aura, muy blanca, azul, blanca, muy bonita. Pero ya cuando uno va creciendo, dependiendo también de tu estado de ánimo, porque hablamos que nosotros somos vibración. Sí. Dependiendo también tu vibración, es tu estado de ánimo, y también eso depende de tu aura. Muchas de las veces cuando no tenemos algún problema físico, en nuestra aura se nos refleja. Varía un color de buena salud entre blanco, azul, llegando a un color anaranjado, de anaranjado a rojo, hacia ese rango, es enfermedad, es situación de mala, en este sentido, a lo mejor de depresión, este tipo de cosas. Y dependiendo en donde tú tengas la dolencia, es donde me marca a mí el color. Porque en la cabeza a lo mejor me puede marcar que tú tienes una buena vibra y puede ser un color azul. Azul ¿cómo le podríamos decir? Azul brillosito, así, como tipo láser, pero en azul. Sí. Y en la parte, a lo mejor en la cadera, unos brazos, incluso en los pies, puedes tener alguna dolencia o alguna situación que hayas tenido lesión, y ahí marca de otro color.
Vaya, qué interesante. Última pregunta, mi amigo, ya para que te vayas a descansar si gustas. A ver. Cuando tú ves a alguien en la televisión, ¿también puedes distinguirle el aura?
En la televisión no tanto, pero por ejemplo en las fotografías sí siento. No es que en fotografías no hay aura. Bueno, lo que yo he sentido, no hay aura, pero siento la parte de sensaciones de la persona. Incluso mi hijo una vez me comentó de uno de sus amigos, me dice, ¿cómo lo ves? Y le empecé a decir, ¿sabes qué? Este muchachito tiene problemas a lo mejor de conducta de depresión, y ya me dijo, no, es que su papá lo metió a la cárcel porque hizo alguna situación. Y así me ha comentado. Incluso una de sus novias de mi hijo también le leí de alguna forma, y a mí empezaba a repetirme algo, como que se me cambia el chip y empezaba a repetir mi reina, mi princesita, y le digo, no, es que alguien me está diciendo o está repitiendo mi princesita, y se pone a llorar la hija de mi hijo, la novia de mi hijo, y me dice, no, es que ese es mi abuelito está perdido, no sabemos si ya murió o no. Digo, pues, me están comunicando eso, no sé si sea tu abuelito, pero alguien me está diciendo eso, y es que empiezo así, nada más, como que se me van mis ideas y empiezo a hablar y a tener, me llegan ideas, incluso en sueños, luego tengo que descifrarlos, porque vienen, mis sueños todavía no son muy claros, también lo que estaba escuchando, los sueños inducidos, los sueños lúcidos, todo eso, entonces, tengo que ir descifrando. Por ejemplo, el cumpleaños de mi esposa es de agosto. Sueño dos semanas antes a mi suegra que íbamos en un lugar, pero yo me veía como acostado y que nos cubría con una sábana negra, y veía a mi suegra como flotando, ¿no? Mi suegra siempre traía un babero como como su blusa y su babero, y como que nos invitaba a que fuéramos. Entonces, a las 2 semanas llego y, bueno, en mi sueño veo a mi esposa, a mí y a otras personas familiares. Uh-huh. A las 2 semanas llego y encuentro, bueno, nos ponemos en esa forma, como ya había visto, pero en una mesa que uh-huh. le estábamos festejando a mi esposa, y estaban las personas como ya las soñé. Uh-huh. Tengo un compadre que llevaba una camisa uh-huh. verde, me gusta vestirse así muy uh-huh. Con colores muy chillantes, y yo los vi uh-huh. exactamente como lo vi, fue lo que me pasó.
Sueños pero premonitorios, amigo.
Ajá. Y uh-huh. con mi hijo, con los nietos en este caso, yo le dije a mi hijo, vas a tener tu primer hijo, se va a llamar así, van a ser tal día, y así asado, y tu hija vas a tener así, y posteriormente vas a tener otro hijo con otra persona. Y okay. me dijo, no, papá, y ya, digo, ya tienes un divorcio. A un sobrino le dije, vas a tener 3 hijas con 3 diferentes mujeres, y ya uh-huh. salió también eso.
Ok, oye, amigo, qué increíble.
Yo lo sí. llevé y conocer a sus nietos antes de que uh-huh. nacieran.
Oye, José Luis, pues me va a gustar mucho que más adelante nos volvamos a poner en contacto contigo. Gracias por todos los relatos que ahorita nos hiciste, varios en uno solo, y todos, si se fijan, amigos, hay un hilo conductor que lleva de uno al otro y al otro y al otro, o sea, es una secuencia. Mi estimado José Luis, muchísimas gracias, amigo, y pues más adelante nos volvemos a contactar, si te parece bien.
Ok, muchas gracias, Gina, Nachito, les agradezco mucho que se hayan comunicado y estamos para servirles. Digo, tengo muchos más.
Gracias.
Incluso de la tienda esta que les digo, también del COVID, uh-huh. una persona, le llaman ahí, es una colaboradora, uh-huh. Fallece. Y también la veo, pero no nada más la veo yo, y la ve mi esposa también. Pero eso ya se los contaré después.
Perfecto, claro. Amigo, muchísimas gracias, muy amable. Que tengas una estupenda noche.
Hasta luego, muchísimas gracias, y espero su llamada para
claro.
Pues contarles. Ahorita digo, a hoy descansé, pero pues digo, okay. estamos 24 por 24.
Bueno, nos avisamos.
Excelente noche.
Hasta luego, Gina, hasta luego, Nachito, que estén muy bien. Saludos a todos.
Saludos, amigo, muchísimas gracias. Vaya, qué historias las de José Luis.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unieron con nosotros. Los esperamos la próxima emisión. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estamos recibiendo muchos comentarios y también experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural y este tipo de vivencias que nos deja ver que sí, hay algo más allá de esta vida.
Claro que sí, vamos a platicar también de esos conocidos como los arcontes.
Buenas noches, Gina y Nacho, y un saludo para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Ángel. Lo siguiente que les quiero contar es algo que me pasó ya hace tiempo. Tenía en aquel entonces alrededor de 23, 24 años aproximadamente. Lo que me ocurrió fue lo siguiente. Extrañamente tuve un sueño compartido con mi hermana. Es extraño, pero sí ocurrió. Dentro de mi sueño, yo lo que soñé fue que estaba como en una especie de como mercado, convento, algo así, pero yo iba acompañado de amistades. En fin, cuando yo en el sueño veo a una mujer como que, bueno, dentro del sueño yo la veía que no tenía pies, solo como que flotaba, tenía una especie de vestido blanco, su cara simplemente era bizarra, no lograba discernirla bien, y esta contaba con cabello negro. Bueno, en fin, sueños. A mí en mi sueño me daba coraje porque yo veía que le quería hacer algo a mi hermana. Me daba coraje y yo iba a la enfrentaba. Tras enfrentarle mi sueño, yo me despierto y, bueno, se puede considerar como una especie de pesadilla, ¿no? Yo me despierto y me despierto como con una especie de escalofrío, y no sé, sentí, pues sí, se sentí una sensación de que me daba como cosa, no sé cómo discernir esa sensación. En fin, yo, pues, esa noche, pues, yo tenía abierta mi ventana, entonces la cerré. Que posiblemente sea el frío, o posiblemente sea que alguna superstición, o de tener la ventana abierta y algo hubiera tenido, en algo hubiera tenido que haber afectado. En fin, cierro mi ventana, sonó fuerte, y extrañamente sentí la sensación de ir a ver a mi hermana. No sé por qué, pero yo sentía la sensación de ir a verla. Dije, no, todo está bien, son pesadillas. Yo me acosté a dormir. Al siguiente día, mi hermana me dice, Ángel, dice, ayer se me subió algo. ¿De cómo? Sí, dice, es que anoche yo estaba como que entre dormida y despierta, fue extraño. Y yo, en mi cortina empiezo a ver que se empieza a mover de una forma extraña. De repente siento que algo se me sube y yo no me podía mover. Y era una mujer, me dice ella. Como que tenía un vestido blanco, bueno, como que tenía algo blanco, dice ella. Su cara no la pude ver. Y su cabello era color negro. Le dije, ah, caray, caray. A ver, sígueme platicando. Le dije, platícame. Y ella dijo, no, pues vi eso. Entonces no me podía mover. Y extrañamente, yo, ¿cómo se llama? No podía hacer nada. Dice, y intentaba hablarle a mis papás. Y no sé, fue extraño. O sea, no me podía mover. Hasta que tú no sonaste la ventana, eso no se fue. A cara le dije, pues ya. Para ese entonces yo le platiqué lo que yo soñé. Entonces, no sabemos qué es lo que haya sido eso, pero sí, en cierta forma, o sea, algo tuvo que ver. O sea, quizás quizás por obra divina, pues se me avisó, ¿no? Quizás al nuestro ángel guardián, no lo sé, obra de Dios, no sé, algo pasó y que me avisó y yo tenía que hacer algo. ¿Para qué? Para que esa cosa se fuera. No sé, ¿verdad? Pero sí nos pareció algo extraño. Sí fue algo extraño, la verdad. Y pues es todo lo que quiero narrar por esta noche. Realmente fue algo raro, pero sí. Sí fue. Solo me dejó con la duda, más bien. Uh-huh. ¿Qué pudo haber sido eso? No, nos deja con la intriga. ¿Qué es lo que. Bueno, a mí me dejan, pues, de que. ¿Qué es lo que fue eso y qué fue lo que pudo haber intervenido para que esto, bueno, claro, fue el sueño, pero para que yo me hubiera dado cuenta? No sé, quizás yo lo atribuyo más a que fue Dios, no lo sé, ¿verdad?
Sí.
Pero también me parece una buena historia. Espero que les guste y okay. Pasen buenas noches. Hasta luego.
Hasta luego. Sí, saludos a todos. Supuesto. Y es que cuando vives este tipo de situaciones y dices, es una experiencia que tiene que ver con lo divino.
Claro, ¿será un acercamiento acaso? Algo que está por ahí dándonos vueltas en la mente, en nuestro pensamiento, alguna señal de que van a ocurrir cosas buenas, o algo que te acerque más a tus creencias. Podría ser, podría ser. Todo esto que nosotros podemos ver en los sueños o que podemos identificar, en ocasiones es algo más que un sueño, en ocasiones es realmente un mensaje.
Hablando del tema del día de hoy, estos arcontes son seres que en ocasiones se les ha dicho que son como de otra dimensión. Lo que sí es que son entidades que están aquí, en este plano físico, pero que pueden absorber cualquier energía. Hay quien dice que incluso pueden tomar la forma, la figura de un ser humano para hacernos a nosotros destantear si es en verdad alguien que nosotros conocemos, alguien que ya falleció, y entonces ahí es donde empieza a entrar el miedo. ¿Qué pasa? Aquí lo hemos dicho muchísimas veces, cuando nosotros tenemos miedo, alimentamos, empoderamos a estas entidades, que son seres inorgánicos, que si bien pueden ser de otras dimensiones, también se les conoce como parásitos, que se encuentran y que se pueden pegar a los seres humanos. No pueden actuar físicamente en nuestra realidad, por lo que no nos podrían manejar directamente, pero sí provocan a través de nosotros esta energía del miedo, lo que emanamos. Ellos, es una manera que, por decirlo de alguna forma, Nacho, se alimenta.
Claro, fíjate que siempre que oigo hablar de estos temas, recuerdo una película que sí es cierto, es de corte infantil, pero que si lo analizas bien, trae mucho contenido, sobre todo así, a nivel espiritual. Monster Inc. ¿Tú la llegaste a ver esa película? ¿Cuál era la función de estos seres que espantaban a los niños? ¿Cuál era su función? Pues precisamente sacar energía de los terribles sustos que se llevaban los pequeños. Entonces, entre más gritara el niño, más energía ellos podían acumular. Y entonces todos estos seres pues vivían en un mundo, en un universo, en donde lo que les movía eran precisamente los sustos. Y eso parece, es que este cuate se está volando la barda, ¿no? Está relacionando un tema de parapsicología con una película de dibujos animados. Y en realidad, analízalo, ¿cuál es el fundamento de esta película? Y aunque sea de dibujos animados, lleva una investigación de por medio. Los escritores no es que se les haya ocurrido así, nada más porque sí. Otro ejemplo, que aunque no es muy muy relacionada con este asunto, es la película de Coco, en donde manejan una posibilidad de lo que podría ocurrir cuando uno muere, ¿no? Hay otra película también que ha salido más o menos con una temática así, la de Soul, que también habla de lo que ocurre cuando alguien fallece, lo que podría pasar. Obviamente son películas que a los niños les van metiendo la idea de que existe un más allá, de que existen seres negativos, y obviamente pues ya uno lo va codificando de acuerdo a lo que uno va teniendo como experiencia, ¿no?
Saúl Cortés, desde que falleció mi papá, en casa se han sentido y visto eventos paranormales. Nos mueve la cama, mi mamá se siente que hay alguien, que hay una presencia, le tocan el hombro, le tiran las cosas. Yo no sé qué cosa sea, pero se siente una vibra rara. Aquí Saúl nos dice que a partir de que falleció tu papá es cuando han vivido estas situaciones. Él falleció de manera natural, fue un accidente, fue de repente. ¿Crees que tiene algo pendiente que no lo ha dejado trascender? Porque aquí, con la referencia de que él falleció y ahí sienten esta energía, podría ser una de las posibilidades. Entonces hay que checar muy bien qué es lo que está ocurriendo, porque si es así, tiene algún pendiente. Entonces ustedes, como familia, hacer oración y decirles, y decirle a él que ya continúe su camino, que ustedes van a resolver, para que de esta manera él no se quede atado a tu casa. Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, hola, Gina y Nacho, buenas noches. Saludos desde aquí, desde Mexicali, Baja California. Les mando este audio, Gina y Nacho, para ver si me podían ayudar con una oración para mi esposa, que se llama Flor Pérez. Ella ingresó desde el día sábado de la semana pasada aquí al hospital aquí de Mexicali, Baja California. Nosotros somos de San Luis Río Colorado, pero había especialista allá en el hospital de San Luis, la mandaron a Mexicali, Baja California. Entonces ya tiene casi la semana internada. Ella tuvo una amenaza de aborto, pero gracias a Dios ya se le controló y estamos esperando a ver si la programan para cesárea para mañana o esperar a que termine su embarazo un buen término. Muchas gracias.
Claro, por supuesto, sí, José Durán, saludos, y vamos a poner en oración a Flor Pérez, que los médicos hagan lo necesario, el tratamiento indicado, hacer mucha oración para que tanto tu esposa Flor Pérez como el bebito que están esperando pues tengan un buen resultado médico.
Claro que sí.
Esperemos, nos vamos a unir contigo, claro.
Así sea.
Y él nos está diciendo que está afuera del hospital, que ahí nos está escuchando, uh-huh, y nos envía este audio. Saludos, José.
Claro, amigo, estamos contigo, ¿eh? Isachar González, ¿ya lo comentaste, no? Ok, dice Nacho, cuando mi padre murió, después de 3 meses, los vecinos lo seguían viendo, cómo pasaba a la casa de mi mamá, y volteaba a verlos como saludándolos, pero sin hablar. Así, como lo hacía todos los días. Sí, lo que pasa es que ahí ya se generó, mi querido Isachar González, una psicohuella.
Y de repente la familia puede decir, ay, ¿por qué no lo vemos nosotros, uh-huh, que somos los cercanos? Pues es que quizá los cercanos no tienen esta posibilidad de tomarlo tan serenamente como alguien que está como vecino, un conocido, y entonces ahí está esa psicohuella de tu papá.
Exacto, tenemos audios.
Hola, ¿qué tal? Gina y Nacho.
Saludos.
Les saludo desde la ciudad de Ensenada, Baja California.
Ajá,
okay. Les quiero contar un relato que no me sucedió a mí, le sucedió a un excompañero de trabajo. Es un relato no de terror, más bien es un relato de un milagro, un relato conmovedor. Ajá. Pero antes que nada quiero mandar un saludo para todos los compañeros de Correos de México. Yo soy cartero en esta ciudad.
Bien.
Les voy a enviar una foto también, por si la quieren compartir ahí en sus redes de esta ciudad, de la vista que me toca apreciar casi todos los días en mi rumbo de reparto. Yo tengo una forma de escucharlos mientras realizo mi labor de cartero. Me pongo mis audífonos y agarro mi moto y me voy a repartir, ya que yo no los puedo escuchar por las tardes, noches, ya que como también tengo actividades en casa y estudio, no puedo escucharlos en vivo. Pero al siguiente día de que pasan sus relatos, yo los escucho por medio de Facebook.
Okay.
De paso también saludo a los compañeros de la Universidad Abierta y a Distancia de México, que nos esforzamos día a día por estudiar para poder alcanzar un futuro mejor. Un saludo para todos también. Entonces, este relato que les quiero compartir sucedió en la ciudad de Tijuana, donde yo soy originario.
Ok, amigos, saludos para Tijuana.
Vamos a escuchar el relato.
Ajá, a ver, veamos.
Me cuenta mi compañero de trabajo, ex compañero, el señor Zaragoza, que un día que le gustaba mucho a él jugar fútbol, al igual que a mí. Allá en Tijuana hay en la parte cerca del aeropuerto unos campos de fútbol, que son como 7 campos de fútbol, se llaman los campos Romero Manso, uh-huh, en donde pues es un lugar muy conocido y muy concurrido para jugar este deporte.
Sí.
Cuenta él que fue ese día con su hijo, lo acompañó a verlo jugar. Entonces, pues una vez terminado su partido de fútbol y para regresar a su casa, tomaron su transporte, que ahí en Tijuana se le conoce como calafia, a las unidades de transporte, ¿no? Entonces, estos campos quedan en la parte alta, en una meseta que hay ahí, pero quedan en la parte más alta de Tijuana. Y para para bajar hacia lo que es la central camionera, la 5 y 10, que es una zona de donde parten también muchas rutas de transportes en las diferentes colonias de ahí de Tijuana.
Sí.
Tienen que, cuando vienen de Otay, de los campos, bajan. Uh-huh. Hay una pendiente que por la que bajan pues la mayoría del tráfico que viene, ya sea de la parte de Otay, las fábricas que hay ahí, los que vienen de Estados Unidos, de la garita de Otay. Entonces pues bajan por esa zona. Entonces dice él que me cuenta que venía el transporte muy, muy lleno. A él le tocó ir separado junto con su hijo hasta el frente, ahí pegado al chofer de la unidad. Entonces, pues una vez bajando esta pendiente hacia la central camionera, venía platicando con su hijo cuando de repente él ve que el chofer, que la calafia esta venía agarrando pues velocidad. Entonces ve que el chofer empieza a pedalear sobre el pedal del freno y no agarraba, empieza a bombear y no agarraban los frenos.
Sí.
Lo único que cuenta este compañero, que vio que el chofer lo volteó a ver a él, pues era el que tenía a un lado, lo volteó a ver con esa mirada sin decir nada, pero pues diciéndole todo con la mirada, como que pues aquí va a pasar algo, ¿no? Va a pasar un accidente, de angustia, esa mirada de angustia que pues que no se necesitan palabras, ¿no? Él lo que alcanzó a hacer en ese momento fue agacharse un poco y abrazar a su hijo. Dice que lo abrazó con todas sus fuerzas, esperando pues lo peor, el impacto, el accidente, ¿no? Y pues sí, en la primer curva que hay en esa pendiente, el transporte este se fue derecho. Es un barranco, no es muy hondo, pero pues en fin es un barranco. Pues cayó ahí esta unidad de transporte. Él solo sintió que pues querer apretar a su hijo, que no le pasara nada. Pues se volteó, cayó en el barranco. Esos segundos que pasan, que parecen eternos. Cuando él ya pudo, pasó todo este percance, pues que abrió los ojos para ver, lo primero que hizo pues fue buscar a su hijo. Ya no lo tenía en sus manos. Empezó a ver pues todo el desastre que se hizo, gente llorando, gente golpeada, gente ensangrentada, unos inconscientes. Pero él lo que le urgía buscar era encontrar a su hijo. Entonces no sabía dónde estaba. Lo buscaba pues ahí entre los escombros y no lo encontró. Total, salió de la unidad de transporte y cuando salió miró que su hijo estaba sentado como a unos 50, 70 metros de donde ocurrió el accidente. Entonces fue se acercó hacia él. Él iba pues nada grave, golpes solamente, no de gravedad. Se acercó a su hijo, lo que primero que hizo fue preguntarle si estaba bien, si le dolía algo, revisarlo, si tenía sangre, si tenía... Lo empezó a mover los brazos, las piernas, a ver si le dolían, como para verificar que no le hubiera pasado nada. Entonces, pues ya él verificó que todo estaba bien con su hijo. Y aquí viene pues lo raro, ¿no? El milagro. Fue cuando le pregunta qué hace ahí. Y él lo que le contestó fue que una persona, alguien como un viejito, si no mal recuerdo, un viejito de blanco, lo había agarrado y lo había dejado ahí sentado, Lo que le dijo fue que no se moviera, que ahí esperara a su papá, que en un momento su papá iba a ir por él. Uh-huh. Y dice, ¿y para dónde se fue este señor? No, pues se metió, se fue para allá. Por ahí hay arbustos, como carrizos. Y pues él se asomó sin perder a su hijo de vista, ¿no? Se asomó así, pues un momento, porque pues estaba el accidente. Se asomó y no, pues no vio nadie. Y pues él lo atribuye a que pues fue un ángel, ¿no? Un ángel, sí. El ángel de la guarda. Uh-huh. Que salvó a su hijo en el momento de este accidente. Desgraciadamente este accidente pues pasó, fallecieron varias personas, hubo muchos lesionados y también muertos. Entonces pues a mí me gustó mucho, me conmovió esa historia, de cómo Dios, pues si tenemos, si no es nuestra hora, pues nos ayuda, así estemos en medio de las peores situaciones, pues él nos va a ayudar, ¿no? Pues ese es un pequeño relato que les quería compartir.
Muchísimas gracias, amigo. Vaya, qué relato. Sí, pudiera tratarse del ángel de la guarda, ¿por qué no? Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos, el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Buenas noches, saludos a todos los poligomaníacos, los escucho todos los días y todas las noches. Ah, perfecto. Dice aquí, los tengo escuchando hace 4 meses, soy de Puebla, pero radico en Veracruz. Me llamo Betty, quiero ver si me pueden añadir a sus transmisiones y después con calma, porque ahorita pues no puedo hablar. Tengo un negocio de tamales, ahorita me encuentro en la vendimia. Quisiera oír mi mensaje y mi saludo. Por supuesto, Betty, un gran saludo hasta Puebla, y cuando quieras contar tu relato, envíanos este mensaje y por supuesto que nos vamos a comunicar contigo.
Claro, dice Marta Tinajero, a mí me salvó un ángel, no una, varias veces, pero ahorita estoy ocupada. Y pues si gustan hablarme más tardecito, con mucho gusto. Claro que sí, Marta Tinajero, con mucho gusto te vamos a marcar, por supuesto, pues para eso estamos, mira, nada más, faltaba más. Josué López, saludos desde Texas, trabajando y escuchando, me parece formidable, Josué. También Miguel Rosas dice, en sintonía desde Panamá para el clan peludo maníaco. Saludos, amigo.
La tecnología, los podcasts hacen que estemos
en todo el mundo.
En todo el mundo, literalmente en todo el mundo, y eso nos da muchísimo gusto, porque por diferentes circunstancias, amigos, han cambiado de residencia y no se encuentran en México, pero a través de la tecnología, pues estamos muy juntitos. Vamos a seguir escuchando relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Uh-huh. Creo que hubo un...
Parece que se cortó, ¿no?
Con la llamada un tutu.
Sí, se interrumpió. Angélica Gómez, desde Monterrey, Nuevo León, saludos, amigos. Ojalá pudieran volverle a hablar a nuestro amigo de Michoacán, de la casa embrujada. Se la aventó larguita nuestro amigo y nos platicó todo. Nos contó todos los detalles, qué ocurrió, cómo acabó. Así que, pues, si gustas, mi amiga, pues ahí está ya el material. También...
Además, uh-huh, es importante que si ustedes, uh-huh, quieren escuchar los programas, también pueden encontrarlos como podcast en Spotify, con el nombre de La Mano Peluda.
Exactamente, porque bueno, con el nombre de La Mano Peluda y de Radio Fórmula, el sí. Spotify de La Mano Peluda, Radio Fórmula, ahí van a encontrar este material que ustedes están escuchando ahorita. Bueno, pues se sube como un podcast y ahí queda. También dice, profe, la palabra arconte significa comienzo u origen. Según el latín, se asocia a la autoridad suprema de acuerdo a tiempos de la antigua Grecia. Eran los magistrados, a lo que se le llama arcontes. Es una de las definiciones que se tiene, profe. Muchísimas gracias.
Miguel, de la alcaldía de Cuauhtémoc, que en ocasiones nos ha contado algunos relatos, ahora nos envía un texto y nos dice: toda la semana estuve escuchando una alarma en mis oídos y con sobresalto me paraba, escuchaba una voz de mujer que me decía: prepárate porque algo viene fuerte. Uh-huh. Se detuvo cuando me enteré que los rusos habían atacado Kiev. Salgo a la calle en mi hora de comida y tengo la visión que todas las calles estaban abandonadas y o semidestruidas. Después vi que algo raro pasaba en los edificios. Puse más atención y me di cuenta que era como si estuviera en otra ciudad. Los edificios estaban como si estuvieran sobrepuestos con otros edificios. No sé por qué, pero dije: esto es Kiev. La visión terminó cuando me di cuenta de esto. Todo volvió a la normalidad. Hace rato que vi las noticias y la advertencia de Ucrania se parece a la alarma que estuve escuchando yo toda la semana. No me atreví a contarla en vivo porque me entra un sentimiento muy raro, como de tristeza, como si de verdad hubiera estado ahí. En el 2001 tuve una novia que amé muchísimo y era de Kiev, y creo que tuvo algo que ver con esta visión. Saludos y que estén bien.
Muchísimas gracias. Pues sí, muchas personas van a empezar a recibir mensajes, ¿eh? Muchas personas van a tener visiones, van a tener revelaciones, y eso hay que irlo anotando si tú sospechas que se trata de algo así. Tenemos muchos audios y también así puedes participar con tus audios, así puedes participar con tu material.
Otro de los casos que me sucedieron fueron en casa de mi mamá. Ese fue más o menos hace unos 5 años. Mi hermana acaba de dar a luz a su bebé, tendría unos 15, 20 días más o menos. Entonces yo fui a visitarla y pues estuvimos platicando un rato. En eso mi hermana le estaba dando de comer a su bebé, cuando de pronto empezamos a escuchar. La casa de mi mamá es de 2 plantas y en la parte de arriba hay un pasillo algo largo. Estamos hablando más o menos de un pasillo como de unos 10 metros. Entonces, escucho yo que están corriendo por el pasillo. Y le pregunto a mi hermana: oye, ¿quién anda ahí arriba? Me dice: pues, ¿sabes qué? Estamos solas, están todos. Entonces le dije: estoy escuchando que corren, pero era como si corrieran, ¿cómo te explicaré? Como si dieran unos talonazos fuertes. Entonces, pues en eso mi hermana se queda paralizada viéndome. Le dije: no inventes, si hay alguien arriba. Que no, me dice. Ah, yo no creía. Entonces me encamino yo, paso a la sala, el comedor, la cocina. Está un baño y al fondo están las escaleras. Las escaleras son en forma de Y. Está la subida y hay dos descansos, y esos descansos dividen una escalera hacia la derecha y una hacia la izquierda. Hacia la derecha hay una sola recámara. Hacia la izquierda es donde les digo que es el pasillo largo y da otras dos recámaras. Entonces, obviamente no se alcanza a ver el pasillo, pero se ven las escaleras. Entonces yo escuchaba como que venían caminando y se regresaban. Y le dije: no, si hay alguien. Que no, me dice ella, pero ya haciendo un tono como molesto, pues. Entonces yo empecé a, pues digamos, a burlarme, ¿no? Y le dije: ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué nos asustas? Para esto, cabe señalar que mi papá falleció hace como unos 13 años más o menos. Y en ese momento, pues yo le dije: papá, le dije, si eres tú, ¿por qué nos asustas? Le dije. En eso, se vienen corriendo por el pasillo, pero bien fuerte. Entonces, resulta que yo volteo con mi hermana, obviamente yo dudando todavía de que fuese una broma, ¿no? Y me dice ella, volteé, se me queda viendo y me dice: ¿por qué haces eso? Y se le hizo la cara bien, pues con un terror, ¿no? Una marca de terror que yo nunca había visto. Entonces me dio tanto miedo verle la cara a ella. Fue cuando me percaté de que la cosa pues era diferente a lo que estábamos pensando. Entonces se va corriendo y me deja sola. Entonces yo salgo atrás de ella, pero yo iba con un miedo, con un terror. Yo sentía que me iban a agarrar la espalda, que me iban a arañar, no sé, no, miles de cosas pensé. Entonces nos salimos a la calle y ya en la calle me puso una maltratada. Me dice, no, ¿por qué haces eso? Y que no sé qué, pero yo pensé que estaba, o sea, yo seguía incrédula a lo que había escuchado y todavía le dije, pero es que ¿quién está ahí arriba? Es que no hay nadie, me dijo, ¿por qué? ¿Por qué preguntaste? ¿Por qué te burlas? Y yo, pues, obviamente nunca fue mi intención burlarme, porque más que nada era como que no creía en lo que estaba pasando. Al final, lo que hice fue que ya nos quedamos platicando un rato ahí. Como después de media hora nos metemos, nos quedamos sentados en la sala y le comento yo, pero entonces, ¿qué fue? O sea, en eso se escucha como que algo cae y resulta que mi mamá tenía un perro y el perro aúlla. Y se escucha como que algo en seco cae. Se los juro que yo pensé que iba a haber algo negro, algo arrastrándose, algo, no sé, no tengo una explicación. Pero yo me quedé paralizada del miedo. Volteé hacia el otro sillón y mi hermana ya no estaba, ya había salido corriendo a la calle. Por supuesto que ya cuando salí, pues me puso una maltratada marca diablo porque me dijo que qué fregados había dicho, porque le había preguntado eso. Me puso una regañada. Y le dije yo, ¿pero qué es eso? O sea, ¿qué anda ahí o qué? No sé, me dice, pero por lo alborotaste o... Ay, le dije, es que lo que anda ahí se alimenta de mala vibra. Le dije, sí, eso es lo que pasa. Entonces, entre más caso le hagamos, pues más va a salir. Y ya no hemos vuelto a experimentar una sensación igual, pero sí se ve una sombra como que anda ahí en la casa. De hecho, a mi cuñado le tocó verla que atravesó la pared y a mí me tocó verla en estas últimas fechas, ya que pues mi mamá falleció. No sé si sería la muerte, no sé qué sea, pero al final ya no nos damos miedo, como que de alguna manera ya nos acostumbramos, era parte de la casa.
Te agradecemos cada vez que nos envías un audio, un testimonio como los que pues solemos escuchar aquí. Eso para nosotros es como el alimento. Así que Gina, vamos a la pausa.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, buenas noches.
Hola, Gina.
Tenemos problemas aquí con la línea, pero qué bueno que pudimos contactarnos contigo.
Sí. Sí, es que ya les había platicado que la línea está, la señal está un poco fea.
Ajá, pero qué bueno que te
pero
saludamos.
Estoy tratando de moverme para agarrar señal.
Ah, bueno, ahí quédate porque ahí te escuchas perfecto. ¿Desde dónde nos escuchas?
Ok, yo los escucho desde el Estado de México, desde Atlapulco.
Atlapulco, ¿eres Lizzy?
Sí, así es.
Perfecto, ¿qué nos quieres contar?
Bueno, yo por el mes una experiencia con brujas. Por acá ya también les había comentado que es muy usual que pues que las brujas anden ahí en los montes brincando de punta a punta. Pero en esta ocasión yo tenía como 6 meses de haber nacido, sí. Y estábamos en una pequeña reunión familiar. De hecho, era muy
algo
pequeño.
Se movió.
Sí, Lizzy, ¿te moviste o algo sucedió?
No, estoy en el mismo lugar. Mi bebé tenía 6 meses de haber nacido y estábamos en una reunión familiar muy pequeña. Entonces, pues al ser el bebé chiquito y todo, pues unas
sobrinas de mi esposo, pues lo estaban cuidando y lo estaban jugando con él y
cargando.
Estaban con él. Entonces, pues los adultos, se podría decir, estábamos en la sala, uh-huh, conviviendo. Entonces, pues sale muy asustada una de las sobrinas de mi esposo y nos dice que al niño le están llamando por su nombre. El nombre de mi hijo es Aaron. A todos se nos hizo raro porque, bueno, mi suegra vive del lado de derecho de la casa, es un terreno baldío, y atrás pues es un terreno que en ese tiempo no había nada, y del otro lado había una casa, pero pues nunca estaba habitada, o sea que no había modo de que en realidad nadie lo llamara. Pues se nos hizo raro, pero no hicimos como mucho caso. Pensamos pues que a lo mejor eran cosas de niños porque eran unas niñas pequeñas.
Sí.
De hecho, la más grande tendría como unos 13 años. Pues pensamos que era pues cosa de niños, juegos. Después de eso, pues ya como que cálmense, no pasa nada, pues ahí sigan jugando. El niño estaba en nuestra recámara, pues con todos los demás. Con todas las demás niñas. Sí. En esto, vuelven a salir otra vez, pero muy asustadas y ya con mi bebé cargándolo.
Uh-huh.
Y decían que no, que lo estaban llamando por su nombre, pero que era así como que un susurro. Uh-huh. Que le decían, ¡Aaron! Entonces, pues, uh-huh, se asustaron mucho.
Sí.
Entonces, pues, ya como que ya nos empezamos a asustar porque pues no, eso no era normal y todos los niños decían lo mismo. Eran, uh-huh, en realidad eran cuatro hermanitos y todos decían lo mismo, tres niñas y un niño. Y y mi esposo, un tío de mi esposo, el papá de los niños y la mamá de los niños, fuimos los cuatro a asomarnos al cuarto a ver qué es lo que pasaba. Y en serio que al entrar al cuarto se sintió como una vibra así muy pesada, como que uno inmediatamente siente el miedo.
Sí,
sí, fue muy raro.
O sea, sentías que esta atmósfera era algo negativo. ¿Había, sí, un olor especial o no?
En ese momento no percibí el olor porque como era pues en realidad un bebé chiquito, del cuarto olía totalmente a bebé. Pero sí, la atmósfera era extraña, como que se sentía mucho miedo. Como que al entrar, ese miedo que no te lo explicas, pero lo sientes. Y no sabes por qué, pero de repente llega.
Uh-huh.
Entonces, pues en el cuarto no había nada, pero al lado de nuestra recámara estaba como que el cuartito de lavado. Y hacia arriba estaban las escaleras que subían a la azotea, se puede decir. Pero no sé si ustedes han escuchado, al menos acá en los pueblos es bien conocido, que los árboles de pirul son como que llaman mucho a las brujas.
Sí.
Entonces, había un árbol de pirul exactamente pegado en la pared, de nuestro cuarto, en el terreno en el que les comento que no había ninguna construcción ni nada.
Uh-huh.
Entonces, pues el tío de mi esposo dijo, no, esto no es normal, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, pues todos como que estábamos viendo qué es lo que pasa, por qué está pasando esto. Para eso el niño estaba muy tranquilo, o sea, el niño no lloró, no, nada, nada, o sea, el bebé, o
sí,
sea, él
sí,
no sabía ni qué onda. Entonces, al salir mi esposo mi tío, se puede decir, mi tío, al cuartito de lavado y querer subir a las escaleras de que iban a la azotea, pues dice el tío de mi esposo que iba como a mitad de las escaleras y él sintió como que algo lo detenía para no subir.
Mm-hmm.
Comenzó a sentir muchísimo miedo, ya era de noche y la azotea no estaba bardeada, o sea que se podía ver alrededor y los terrenos pues solo.
Sí.
él dice que empezó a sentir ese miedo, que sintió mucho miedo, pero como que, o sea, ya era, él dice, un pánico, terror. Entonces, sí logró subir la azotea, sí subieron tanto mi esposo como él, pero yo no subí, yo no puedo decir que yo subí, pero yo también estaba ahí y sentí, pues, arriba de la azotea, yo escuché que mi esposo y mi tío comenzaron a decir muchas groserías, muchas malas palabras. Entonces dice mi esposo que arriba se sentía muy feo, muy, muy, muy pesado. Entonces él dice que se percató que era como un guajolote que estaba como brincando en medio del árbol, en el follaje. Uh-huh. Pero pues ya en la oscuridad, y la verdad es que acá en los pueblos pues no hay iluminación así en las calles.
Lizy, entonces, que ahorita que dijiste de este árbol, precisamente de pirul, sí es muy, muy conocido que atrae a las brujas, pero sobre todo convertidas en bolas de fuego, porque ahí se supone que se quedan para esperar el momento específico para acechar o atacar, ¿no?, a su blanco.
Sí, yo pienso que sí. Ya no era tan temprano. La verdad, ya eran como las 11 o 12 de la noche. Ya no era tan temprano. Pero pues estábamos celebrando un cumpleaños. Entonces, pues, como relativamente aquí en el pueblo, pues no importa salir tan tarde de una casa para tu casa, porque pues realmente pues, no hay inseguridad. Pues por eso decidimos pues estar tarde,
sí.
Pero sí, aquí lo que pasa es que más que bolas de fuego, que sí se ven en los montes, que ya les enseñé en una foto,
sí,
más que las bolas de fuego, aquí lo que hay mucho son esos guajolotes. Uh-huh. Esos totoles, como le dicen, muy grandes, como que se pavonean mucho, como que se esponja, pero dice mi esposo que en esa ocasión él sí alcanzó a ver y se sacudía, no sé si ustedes han visto cómo sacuden las plumas, él dice que eso hizo. Uh-huh. Y que la verdad que fue más el miedo y se bajaron rápido, pero sí, en esa ocasión, yo también creo que son las brujas, porque les he de decir un secreto a voces, que pues aquí en el pueblo es conocido.
Sí.
Aquí hay personas que saben quién es la bruja.
Ah.
Entonces, y no es una, son muchas.
O sea, de saben hecho, la identidad de las brujas, pero nadie lo comparte, nadie dice nada.
Ajá, saben la identidad de las brujas. Yo de hecho, yo sé de una. Y es muy curioso porque la señora tiene, es como una bruja en serio. Tiene el mentón así muy puntiagudo, tiene los ojos muy hundidos, tiene el cabello súper blanco, las facciones las tiene así como una bruja, y su piel es como la piel de un bebé, no tiene absolutamente ni una sola arruga.
O sea, su
ya tiene como 80 años.
Su piel y su edad no concuerdan.
No, uh-huh, no concuerdan, porque su cara se ve totalmente lisa, pero solamente su cara. Sus manos y ya se ven muy, muy, muy avejentadas. Su cuello también, que es pues lo que se les alcanza a ver.
Uh-huh.
Y no nada más eso, yo lo sé. Eso lo sabe muchísima gente. Incluso yo supe de un señor que su hija tuvo a su bebé.
Sí.
Entonces él sabía que su vecina de algunas casas era bruja. Era como que otra de las brujas. Entonces dicen que una vez el señor ya había nacido el bebé y que pues que de hecho sus copas, entonces que fue hasta la casa de la señora y le gritó, y eso lo supo mucha gente porque pues aquí es un pueblito. Uh-huh. Entonces que el señor le gritó que más le valía que no le hiciera nada a su nieto, porque uh-huh, la iba a matar.
Wow.
Porque él sabía que ella era la bruja. Entonces, y esa es otra parte de la que yo conozco.
Bueno, muchísimas gracias, Lizy, por haber participado. Y
sí,
vamos a seguir en contacto contigo.
Gracias.
El tiempo se pasa de volada, se nos quedaron relatos, audios, comentarios pendientes. Mañana tenemos una cita, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Que tengas una estupenda noche, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.